Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
4:00 p.m, 3:00 en Canarias. Gracias un día más, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, por supuesto, y por acompañarnos una tarde más en este viernes sin Consejo de Ministros, viernes raro, pero sí hemos tenido noticia, hemos tenido el CIS, el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas. Hoy es 4 de enero y ha salido el CIS del mes de diciembre. Y la verdad es que, vistos los datos, entendemos por qué José Félix Tezanos ha decidido retrasarlos unos días y no publicarlos cuando tocaba, que era la semana pasada. ¿Verdad que ya lo hizo el mes pasado, en el mes de noviembre? No publicó el barómetro del mes de noviembre en el mes de noviembre, el 25 de noviembre, como tocaba, como se publica todos los meses, sino que lo publicó pasadas las elecciones de Andalucía, en el mes de diciembre. No se publicaron los datos la semana pasada porque era la semana del balance del año de Pedro Sánchez. Aún así, el presidente del Gobierno ha recibido hoy un regalo adelantado de Reyes porque, según el CIS, sigue siendo el partido favorito de los españoles y el que hoy por hoy ganaría las elecciones generales. Oye, en 7 meses ni un desgaste ha sufrido el Partido Socialista ni el presidente del Gobierno, que sigue siendo el líder más valorado de todos. Ya saben que hasta que llegó Pedro Sánchez, el barómetro se publicaba cada 3 meses, y con la llegada de Sánchez se decidió cambiar la metodología y se decidió también cambiar la periodicidad. Respecto a la metodología, ya van 3 cambios desde el mes de septiembre. Y respecto a la periodicidad, de momento se mantiene el capricho de publicarlo cada mes para que Pedro Sánchez siga disponiendo de una radiografía actualizada de cómo va evolucionando la opinión pública y, sobre todo, de cómo va evolucionando el voto, y poder saber mejor cuándo le conviene convocar elecciones generales, que siempre ha sido la gran incógnita de su mandato. Y hablando de elecciones, ¿está en peligro el cambio en Andalucía? ¿Habrá elecciones en Andalucía? ¿Se repetirán los comicios en esa región de España? Pues vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana Pablo Casado, líder del Partido Popular.
Ese cambio no se va a truncar ni por intentos de magnificar lo que son las negociaciones lógicas a la hora de conformar una investidura parlamentaria, ni mucho menos ante el intento desesperado del Partido Socialista de perpetuarse en el poder, aunque sea a costa de echarnos a la cara las cifras de las víctimas de la violencia de género, como están haciendo esta semana.
Escuchábamos a Pablo Casado. Vamos a escuchar a José Manuel Villegas, de Ciudadanos, hablando del cambio en Andalucía.
Desde Ciudadanos no vamos a negociar ninguna otra medida con ningún otro partido. Creo que lo serio es cerrar un acuerdo con el Partido Popular, cerrar un acuerdo de gobierno, proponerlo a los andaluces, proponérselo a los demás partidos y que los demás partidos decidan si hay legislatura o no.
Vox, Javier Ortega, en Telecinco.
Nosotros somos un partido que creo que se ha caracterizado por ser muy claro, por hacer aquello que dice que va a hacer. Nosotros lo primero que estamos pidiendo, y creo que es bastante razonable, es que quienes necesitan los votos de Vox tienen que sentarse a negociar con Vox, y por tanto no se nos puede venir a imponer, porque eso no es democrático ni respetuoso con 400.000 andaluces, un documento que han redactado dos partidos sin el concierto, sin la colaboración, ni tan siquiera escuchando al partido político Vox. Y si, mire, lamentablemente tenemos que ir a otras elecciones, pues esto es una democracia, iremos a las elecciones y que los electores decidan.
Acaban de escuchar a los 3 actores que tienen en sus manos el cambio en Andalucía. Así están las cosas en este momento, a día de hoy. Parece que el Partido Popular y Ciudadanos ya tienen bastante avanzado ese acuerdo de gobierno, y este viernes, de hecho, van a continuar y han continuado los contactos entre los dos líderes, entre Juanma Moreno y Juan Marín, que ayer por la tarde volvieron a reunirse de forma discreta para seguir avanzando en la estructura del gobierno. Y la novedad hoy es que, en paralelo a esas reuniones, va a haber contacto entre el Partido Popular y Vox, contactos que ha adelantado el secretario general de Vox, Javier Ortega, en Onda Cero.
Con toda normalidad, como haríamos con cualquier otro partido. Contactaremos con aquellos que quieren echar a Susana Díaz del Partido Socialista y que quieren abrir una nueva etapa en Andalucía, y para que Juanma Moreno sea el nuevo presidente de la Junta y podamos hacer las cosas distintas, porque aparte de lo que hay que hacer, muchas de las cosas que necesitamos poner en marcha son las que hay que deshacer, esa maraña burocrática, administrativa.
El día 10 de enero, en 6 días, comienza la ronda de partidos de cara a esa investidura, y a día de hoy los partidos, o por lo menos de puertas para afuera, ¿verdad?, están tranquilos y no hay preocupación de que esté en peligro la investidura. Anoche sorprendió un movimiento del Partido Socialista que, pese a que cuenta con 33 escaños, está decidido a presentar la candidatura de Susana Díaz para ser reelegida al frente del Gobierno de Andalucía. Los socialistas saben que no tiene ninguna posibilidad de salir elegida, o una posibilidad muy remota, pero con este movimiento estratégico están buscando dos cosas. La primera, reafirmarse como líder del Partido Socialista Andaluz ante todos aquellos que quieren moverle la silla y sustituirla por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y la segunda, estirar el calendario todo lo que se pueda e incluso desviar el foco del debate. Y me voy a explicar. Ustedes ya saben que la liturgia de este tipo de actos es que la presidenta del Parlamento, en este caso Marta Bosquet, de Ciudadanos, inicie la ronda de contactos con los partidos y, una vez consultados, decida qué candidatos se presentan en función de quién tiene más apoyos. Bueno, pues a día de hoy, Partido Popular y Ciudadanos suman 47 escaños. No tienen el apoyo explícito de Vox. Todavía no cuentan con él, todo lo contrario. El Partido Socialista, ¿cuántos apoyos suma? De momento suma 33. Pero si Adelante Andalucía, el partido de Teresa Rodríguez y Antonio Maillo, cambiara de parecer y decidiera darle una oportunidad a Susana Díaz, la expresidenta andaluza se presentaría a la investidura con 50 avales, 3 más de los que ahora suman Partido Popular y Ciudadanos. Así que podría darse la circunstancia de que Susana Díaz sea la primera que se someta a esa investidura. Es una posibilidad remota, como les digo, pero lo venimos comprobando en los últimos meses. En política nada es descartable. Como tampoco es descartable que, si en 2 meses, desde la votación de investidura, sigue sin haber acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, el Parlamento de Andalucía se disolverá y automáticamente habrá nuevas elecciones en Andalucía. ¿Y qué pasará con las elecciones en España? ¿Qué pasará con las elecciones generales? Pues con los datos que hoy le da Tezanos en el CIS, no sé a qué espera el presidente del Gobierno para convocar los comicios. Es verdad que el Partido Socialista baja de la barrera psicológica del 30%, es verdad que cae 2,3 puntos, pero sigue a la cabeza de todos los partidos y superando en mucho al resto de formaciones. Según el barómetro del CIS de Tezanos, los socialistas le sacan casi 10 puntos al Partido Popular de Casado, 11 puntos al partido de Albert Rivera, Ciudadanos, 13 puntos al partido de Pablo Iglesias, a Podemos, y 25 puntos al partido de Santiago Abascal, de Vox, que triplica intención de voto respecto al CIS del mes de octubre, pero se queda en un 3,7%. Además, la suma de la izquierda seguiría siendo superior a la de la derecha. Estaríamos hablando de un 43,8% frente al 40,7%. Pero estos datos hay que pasarlos por el control de nuestro experto de cabecera. Hay que pasarlo por el control de Manuel Mostaza, que es el director de Asuntos Públicos de Atrevia, que además hoy nos acompaña en el estudio. Manuel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Nieves. Es un placer siempre estar aquí con vosotros.
Quiero que analicemos ahora los datos, que entremos en la letra pequeña, que me digas si hay datos que casan, que no casan, si te crees la encuesta, si no te la crees. Pero en primer lugar me gustaría que hablemos de la metodología, porque creo que Tezanos, una vez más, ha vuelto a cambiar el método en este barómetro del CIS.
Sí, vamos a ver. Yo creo que el titular es que efectivamente se ha cambiado respecto a lo que se hizo en octubre. Yo creo que estos cambios y estos vaivenes no le vienen bien al Centro de Investigaciones Sociológicas. Creo que volvemos a focalizar la atención pública y la atención mediática sobre el modelo de calcular la intención de voto. Y creo que no es bueno eso, ¿no? Las encuestas del CIS son encuestas que están bien hechas, los profesionales que las hacen son buenos, los temas metodológicos de cómo se hace la encuesta, que también son motivo de análisis y que también se puede ver si es bueno seguir haciendo a estas alturas en España pues encuestas domiciliarias o no. Yo creo que todo esto queda oscurecido por este tipo de cambios, ¿no? En este caso, el cambio más relevante, y si quieres lo vemos ahora, es que esta vez el CIS no hace en absoluto ninguna cocina. Los datos que tú has leído están bien, pero claro, son incompletos. Lo que hace el CIS en esta ocasión es dar sencillamente el voto directo sobre el porcentaje de votos emitidos. Esto es no cocinar, esto es dar los garbanzos en bruto, y dan un resultado que se aleja mucho del consenso de lo que están sacando las encuestas de los tres grandes institutos, digamos, ¿no? Sigma 2, GAT 3 y Metroscopia, porque el Partido Socialista está muy alto, los resultados de Ciudadanos y Podemos podrían estar en esa línea, y del Partido Popular y Vox está muy bajo. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Que al final parece que está ofreciendo una estimación de voto y en realidad no hay ninguna estimación de voto, porque el propio CIS lo dice en el documento, renuncia a hacer cocina y ofrece unos datos incompletos que a la persona que no es especialista en demoscopia le pueden llamar a engaño, porque todo el mundo sabe que esos no son los resultados que se producirían, porque faltan cocinarlos, y en esta encuesta no están cocinados.
Claro, es que me he traído aquí el CIS completo, que son 35 páginas, y en la página número 34 hay un recuadrito, datos de opinión pública, y te voy a leer las últimas frases de ese recuadrito, porque dice: evidentemente la aplicación de modelos diferentes daría lugar a resultados diferentes. Aquí ya nos estamos cubriendo las espaldas y poniendo la venda antes de la herida, y dice: dado el carácter público de los datos, es facultad de investigadores y demás profesionales el producir y difundir bajo su responsabilidad los modelos que consideren más convenientes. En este momento, ¿este es el modelo que se considera más conveniente? ¿En función de qué, Manu? ¿Por qué cambiamos la metodología en función del capricho del director de este Centro de Investigaciones Sociológicas?
Mira, yo tengo la sensación de que uno de los problemas es que si hubieran aplicado lo mismo que hicieron en el de noviembre, en el que, por recordárselo a los oyentes, lo que hicieron fue ofrecer voto más simpatía sobre el porcentaje total a candidaturas, yo he hecho el cálculo y es que el PSOE saldría todavía más alto que en noviembre, saldría con 32 puntos. Es decir,
y claro,
saldría,
eso ya claro, llamaba con, mucho claro, la atención.
Casi 4 puntos más que ahora, ¿no? Yo insisto, yo creo que no tiene sentido estar, primero, yo creo que no tiene sentido hacer intención de voto cada mes. Había un consenso por el que esto se hacía 4 veces al año y es suficiente. Yo creo que no es la labor del CIS hacer intención de voto. No es la labor del CIS, cuando los ciudadanos esperan una encuesta, ofrecer unos datos en bruto, aunque metas esa nota metodológica que tú has puesto y que es real y que además es razonable. Es decir, yo creo que esa nota no tiene ningún pero. Oiga, yo soy el centro y yo doy los datos en bruto, y el que quiera aplicar un modelo, que lo aplique. ¿Cuál es el problema? Que hasta ahora el CIS siempre aplicaba un modelo. Modelos que, por cierto, no se pueden parametrizar claramente de una manera matemática, porque cada técnico tiene su forma de hacerlo, y que luego, como dice, pues, por ejemplo, Narciso Michavila de GAT3, luego lo que haces es confrontarlo con la realidad, ¿no? ¿Cuánto has calibrado el recuerdo de voto? ¿Cuánto has calibrado la simpatía? ¿Cómo has hecho ponderar cada uno de esos factores para construir una estimación? Yo creo que el problema es que aquí no hay una estimación de voto. Aquí hay un voto directo, diga usted a quién votaría tal, y ya está, y esto es lo que ofrecen. Porque, de hecho, cuando en las páginas anteriores ofrece voto más simpatía, no me quiero poner muy técnico para no perder a los oyentes, esta vez lo ofrece sobre el total del censo, no sobre las personas que cree que van a ir a votar. Y esto también cambia respecto a lo que se había hecho en noviembre, ¿no? Yo creo que, resumiendo, es una pena que focalicemos toda la atención en el CIS en la intención de voto, y creo que confunde a la opinión pública unas veces ofrecer voto directo más simpatía, otras veces, como en Andalucía, ofrecer cocina, y otras veces, como ahora, decir: no ofrezco cocina, yo doy voto directo y cada uno que haga lo que quiera. Que, insisto, siendo verdad y siendo legítimo, lo que genera es confusión en la ciudadanía y yo creo que en todos los actores que están en este ecosistema mediático de opinión sobre temas de demoscopia.
Y tú, como experto, si no ofrecemos este voto directo en tanto por ciento sobre el voto emitido, tú has hecho esa estimación, el Partido Socialista lograría un 31-32%, ¿el resto de partidos tendríamos también esa estimación?
Sí, subirían un poco respecto a lo que da, pero es que ese resultado tampoco vale. Es decir, cuando, desde mi punto de vista, y ya digo, respetando a los profesionales que están en el CIS, ¿no? Cuando el CI sacó en noviembre voto directo más simpatía, esto tampoco vale, porque eso es cocinar a medias. Es decir, la cocina es más compleja, hay que ponderar. Los recuerdos de voto, por ejemplo, cuando un partido está en el gobierno y sus votantes están pues más excitados, digamos, y están más contentos, ese recuerdo de voto se incrementa. Y como sabemos que se incrementa, por eso lo tenemos que calibrar. Igual que el recuerdo de voto de los votantes del PP se deprime, y por eso lo tenemos que calibrar. Sabemos que el voto directo nunca es indicativo del voto final. Hace unos días salió el Euskobarómetro que se hace en el País Vasco, y en el Euskobarómetro el voto directo al PP siempre es muy bajo, es un 2-3%, y el PP nunca saca ese resultado. Pasa lo mismo con Ciudadanos en Cataluña, etcétera. Entonces, es verdad que lo que se dice es cierto, pero son todo como medias verdades, ¿no? El ciudadano espera otra cosa. Yo creo que el resultado de esto va a ser que al final, en algún momento, especialmente los medios de comunicación, que yo creo que ahí tenéis un papel muy importante, acabaremos entendiendo que no merece la pena comentar los datos de intención de voto del CIS, porque el CIS no da intención de voto, y es más interesante ver pues qué publican los diarios serios, ¿no? Pues El País, qué publica ABC, qué publica El Mundo, etcétera, con encuestas, y ver cuál es el consenso de esas encuestas, porque yo creo que el CIS corre el riesgo de dejar de ser una herramienta útil para esto, para hacer estimaciones electorales, ¿eh? Que yo insisto, hay unas preguntas magníficas en este barómetro sobre elecciones europeas, sobre Parlamento Europeo, temas muy interesantes. Lo que pasa es que yo creo que al final la polémica del día a día nos lleva a hablar siempre de la intención de voto, ¿no? Pero yo creo que para esto el CIS está dejando de ser útil.
Pues es verdad que si nos fijamos en esas otras encuestas, en esas otras empresas demoscópicas privadas, más o menos la tendencia es que Partido Popular, Ciudadanos y Podemos apenas varían. Digo, respecto sí, a la encuesta del CIS, respecto a este barómetro, pero es verdad que el CIS dispara al Partido Socialista e infravalora a Vox.
Sí, pero fíjate, es verdad, Nieves, ¿eh? Pero son dos cosas diferentes. El hecho de que el CIS dispare al Partido Socialista no tiene que obedecer a una manipulación. Obedece a que tú miras los datos de voto directo más recuerdo de voto y sale muy alto. Pero por eso hay que cocinarlo, porque sabemos que no está tan alto, y yo no he visto en las matrices de las encuestas de GATT o de Sigma, tal, pero estoy seguro que también le sale alto el voto directo y el recuerdo de voto. Por eso se calibra y por eso se pondera. Me resulta más extraño el caso de Vox, porque estando hecha cuando está la encuesta, que ya pilla las elecciones andaluzas, me parece raro que salga un voto directo y una simpatía tan baja. No digo que esté manipulado, digo simplemente que me resulta extraño. Y yo creo que eso se irá modificando en las siguientes encuestas del CIS, porque cuando hablas con los institutos te dicen que sale más alto tanto en voto directo como en simpatía. O sea, yo creo que ese es quizá el mayor error metodológico que le veo a la encuesta, ¿no? Yo creo que Vox sí que está muy infravalorado.
Vamos a recordar que el trabajo de campo de esta encuesta es entre el 1 de diciembre y el 12. Las elecciones se produjeron el 2 de diciembre, por lo tanto, ha sido un trabajo de campo que se ha hecho ya con los resultados de las elecciones andaluzas y con la irrupción del partido de Santiago Abascal. Hoy, cuando hemos conocido todos el barómetro de diciembre, lo que hemos hecho ha sido ir corriendo al barómetro del CIS de las elecciones andaluzas y luego compararlo con los resultados de las elecciones andaluzas. Y claro, vimos que el CIS no dio ni una. Sí. Y sobre todo se equivocó con el partido que más se equivocó, fue con el partido de Santiago Abascal. Es que el CIS le dio un escaño y al final el partido de Santiago Abascal sacó 12 escaños.
Bueno, pero déjame hacer de abogado del diablo, Nieves, porque quiero decir, yo creo que atribuyamos las culpas en su justa medida, ¿no? Las encuestas del CIS tienen un gran problema desde mi punto de vista. Ya digo que yo creo que están bien hechas, los técnicos que trabajan en el CIS son muy serios. Tienen un problema y es el decalaje. Entre que se hace el trabajo de campo y se entrega el resultado, pasa mucho tiempo. Y tenemos muy claro, al menos desde el año 15 o desde el 14, que cada vez la campaña es más importante. Es decir, es perfectamente factible que tú hagas una buena encuesta un mes antes de las andaluzas y le des un escaño a Vox, y esto no es incompatible con que Vox saque 12 escaños. Quiero decir, la subida que tuvo Vox durante la última semana de campaña, que lo veías cuando ibas viendo los tracking interno de los partidos y de las encuestadoras, iba casi a escaño, 2 escaños por día. Entonces yo creo que eso no es tanto culpa del CIS como de su forma de trabajar, ¿no? Una empresa privada, es muy complicado que le permitiera a un cliente hacer una encuesta y entregársela al mes. Yo creo que tienes que estar mucho más pegado a la realidad.
El CIS está cortando muchísimo los plazos, que sí. El trabajo de campo es del 1 al 10, 1 al 12, y la encuesta se supone que sale el 25. Otra cosa es que luego ya Tezanos nos la retrase un poquitito.
Efectivamente, pero siguen pasando muchos días, ¿no? Entonces, ahí hay un problema porque da la sensación de que aproximadamente entre un 20 y un 30% de los votantes en España terminan de decidir su voto en la última semana. Esto, claro, cuanto más te alejes del momento electoral, más difícil es que tus estimaciones sean buenas, y sobre todo en el caso de un partido como Vox, al que le ha pasado algo relativamente similar a lo que le pasó a Podemos en las elecciones europeas del 14, y es que entró muy bien en campaña, fue ganando y acabó muy alto. Esto era muy complicado que lo pillara el CIS, ¿eh? Por eso digo que también hay que adjudicarle las culpas a cada uno en función de lo que tiene, y yo creo que ahí, que es verdad que la encuesta volvió a dar un mal resultado, es porque un mes antes era difícil de entender lo que iba a acabar pasando en las elecciones en Andalucía.
Has citado a Podemos, has citado al partido de Pablo Iglesias, es uno de los partidos que más se resiente. Yo sigo insistiendo en la intención directa de voto, porque al final es lo que nos interesa a los periodistas y a los medios de comunicación. Es el que más se resiente en esta encuesta, pero luego también fijándonos en la intención directa de voto de partidos más pequeños, como por ejemplo el PNV, como Esquerra Republicana de Cataluña, como el PDeCAT, como Bildu, también llama mucho la atención en esta encuesta que son partidos que suben.
Sí, pero yo creo que son dos elementos diferentes, ¿no? Es verdad, Podemos está sufriendo porque la consolidación del Partido Socialista en el poder le quita voto a Podemos, ¿no? Es decir, o sea, Podemos compite con el PSOE, digamos, en labor de oposición, pero siempre que estás en el gobierno, y además cuando acabas de llegar y has llegado con un cierto halo de ilusión entre el votante de izquierdas, es normal, ¿no? También ha habido un proceso de desaparición, digamos, de la vida pública por unas circunstancias trágicas personales, tanto de Pablo Iglesias como de Irene Montero, y yo creo que Podemos está estancado y Podemos corre el riesgo de convertirse en una izquierda unida 2, ¿no? En relación a los partidos minoritarios, estas encuestas tienen un problema, y es que, aunque la muestra es amplia y es generosa, claro, es complicado votantes de Bildu, votantes de En Marea, votantes del PNV, pues son porcentajes muy bajos y ahí el margen de error nos baila más. Es decir, es más fácil, claro, pasar de un 0,2 a un 0,4 es multiplicar por 2 los votos, y sin embargo son muestras muy pequeñas, ¿no? Yo creo que este es otro problema que tiene el CIS, que yo creo que se equivoca dando, por ejemplo, segmentación por comunidades autónomas, porque las muestras son muy pequeñas, excepto en el caso de Madrid y de Cataluña. Las muestras en Navarra son muy pequeñas, porque tienen que ser pequeñas, pues son comunidades con poco peso demográfico en relación al conjunto de España, ¿no? Entonces ahí es normal que pase este tipo de cosas. Por eso la cocina es tan importante, porque como tú lo sabes, eres capaz de estimar y de corregir las cosas de los resultados en bruto. Ofrecer resultados en bruto es interesante para los investigadores, es muy poco útil para la ciudadanía en general y para los medios de comunicación en particular.
Sí, a la vista de todos los datos del barómetro que nos ha dado el CIS, ¿con qué titular te quedarías? ¿Qué titular harías?
Es complicado, ¿no? Porque ya te digo que yo creo que como el CIS no hace una estimación de votos, sino que casi ofrece datos para especialistas, hombre, yo creo que el titular es, sin entrar en el porcentaje, ¿no?, que el Partido Socialista sigue en el poder y sigue en primer lugar, pero está acusando desgaste. En esta encuesta se muestra desgaste y se está mostrando desgaste en las encuestas que están sacando las empresas privadas. Que el suelo del PP sigue siendo sólido, pese a que vamos a ver qué pasa estos meses con el crecimiento de Vox, ¿no? Y que Podemos, mientras el PSOE aguante, Podemos lo va a tener complicado, desde luego, para saltar los cielos como quería el partido de Pablo Iglesias, pero también para ser un actor relevante, ¿no? Para pasar de 50 o 60 diputados, lo va a tener muy complicado en las próximas elecciones. Yo creo que esto es lo que marca la encuesta.
Manuel Mostaza, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre, analizar estos datos contigo.
Siempre es una alegría estar aquí, Nieves. Gracias.
Me voy a quedar con otro titular, el titular que ahora mismo abre la portada de nuestro periódico, de Libertad Digital: el CIS más increíble de Tezanos cambia de método y da a Vox solo un punto más tras las andaluzas. Es viernes, es 4 de enero y arrancamos.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal.